Y ahora nos vamos a ir a nuestro pequeño especial de esta semana.
Sí.
Que es nuestro armas. Especial, armas icónicas.
Los videojuegos siempre van de violencia, porque siempre tienen que ir de violencia. No lo sé. Pero hoy va de violencia los videojuegos.
Si no queréis violencia, podéis jugar a Life is Strange.
Sí, o sea, no vamos a, por ejemplo, hoy no vamos a hablar de Life is Strange, no vamos a hablar de Rime, no vamos a hablar de
Dear Esther,
ni de Gone Home.
No.
Vamos a hablar de juegos que incluyen o exigen la violencia.
Sí. Aquí no hay. Este es un especial de los que a nosotros nos gustan. Estos son excusas para hablar de grandes juegos y de partes. De partes específicas, de las que a veces se pasan un poquito más por alto.
Sí.
Y por eso nos centramos en las armas. Como bien dice Liam, los videojuegos son todos muy violentos y están centrados en matar a otras cosas.
Sí.
Y esos asesinatos se producen con muchos y muy diversos tipos de armas.
Sí.
Y esto crea un abanico de posibilidades inmenso. Porque además no hemos establecido un criterio claro. El por qué elegimos un arma puede ser por lore, puede ser por satisfacción jugable.
Sí. Lo icónica que sea el arma en sí. Hay una cosa, me gustaría empezar por aquí. Es que hay armas que son normales y corrientes, que existen en este mundo, pero que un videojuego las convierte en un arma icónica de videojuego. Y un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es ¿con qué arma asociarías a Gordon Freeman?
La palanca.
Con una palanca. Una palanca, ni siquiera es un arma.
No, es una palanca.
Pero es una de las armas más icónicas de la historia de los videojuegos.
Sin duda.
Te podría incluir en esa lista, por ejemplo, la fibra para ahogar, el cable de fibra de la gente 47. Un arma que existe en este mundo, que hemos visto en películas de acción, pero que ninguna película de acción ha podido asociar eso a que sea una cosa icónica de la peli, que yo sepa.
No, yo tampoco.
Como a la gente 47, eso, ¿no? Que hay cosas que hay armas del día a día, ¿sabes? Que Call of Duty nunca ha logrado hacer.
No.
A pesar de tener las mejores armas realistas y colaborando con el ejército americano y todo, es como nunca es. Sí, son armas. Cada uno tiene la que le gusta. Pero una escopeta en Doom, no preguntas cuál es el modelo de la escopeta.
Exacto. Y esta, para mí, este ha sido mi primer pick. La escopeta de Doom. Si pienso en armas en videojuegos. Y esto sí que por aquí vamos por el camino más jugable, ¿no? Por lo mecánico del videojuego. Y la escopeta de Doom es. Para mí es el sumum. El shooter en primera persona creció. Se convirtió en un género mayor. El día que te pones a los mandos de la escopeta de Doom.
Sí.
Ahí cambia todo para ti. Porque cada disparo de esa puta escopeta lo sientes.
Sí.
Y hay una sensación de satisfacción con la animación del retroceso, el cómo se va el enemigo a tomar por el culo, cómo le estalla la cabeza en el Doom moderno, ¿no?
Sí.
En el Doom.
El reboot, sí.
El reboot, sí, el de antes del Eternal. Y en el Eternal también, por supuesto. Hay pocas cosas en el mundo de los videojuegos que generen tanta satisfacción como disparar una escopeta en Doom.
Y ya lo hacían en el primer Doom.
Sí, sí, sí.
Antes de nacer nosotros. Y es increíble cómo hay muchos juegos que le deben a Doom eso. Como Resident Evil. Una vez que tienes la escopeta en cualquier Resident Evil, ya no estás pendiente de qué más armas te van a dar. Esta es la buena.
Ya estás pendiente de cuántas balas tengo de escopeta.
Exacto.
Pero
esta no es mi arma de emergencia. Esta es mi arma para bosses. Esta es mi arma de estoy atrancado en esta parte porque me matan siempre. Y en Resident Evil 4 probablemente es el summon de la escopeta en Resident Evil.
Sí, sí, sí. Es en el que más se siente como la escopeta de Doom.
Sí.
En Resi 4.
Es el placer de apretar el gatillo, sentir el retroceso, el
sí.
Con el casquillo cayendo al suelo. O sea, si se trata de armas de fuego, se me ocurren cero que sean realistas que estén por encima de la escopeta de Doom.
La Magnum, igual. Es una cosa que es, para mí, sentimentalmente está cerca también. Cuando tienes la Magnum en Resident Evil, justo porque has dicho Resident Evil, me he acordado. También, y porque también tiene ese rollo romántico de arma antigua, el no sé cómo se llama, el tambor, ¿sabes?
Sí.
El casquillo salir, o sea...
Sí.
Yo qué sé. También tiene ese elemento clásico, insisto, pseudo-romántico, de arma de fuego clásica, pero la sensación de peso que te da el disparo de una escopeta...
Sí. Sí, con la Magnum no sientes que es... O sea, sientes que se te ha ido el dinero demasiado fácil.
Pero sí que ese retroceso, el brazo yéndose a tomar por el culo, disparar con la Magnum, sí que te da una sensación de autoría de cada vida que has quitado. O sea, es convertir el asesinato en obra de arte. O sea,
yo no sé lo que es gastar una bala de Magnum en un enemigo.
No, es para bosses.
Es para la cara de un boss.
Sí. Pero...
Es para la mejilla.
Si alguna vez haciendo un run de un Resident Evil vas sobrado, que va a pasar porque te lo sabes, la mayoría de ellos, pruébalo en un enemigo cualquiera, porque la sensación de... es así es como se siente Iron Man peleando contra tu abuela. O sea, esa es la diferencia de poder.
Sí.
De tú con una Magnum disparando a un cualquiera, ¿sabes? A un zombie random de un Resident Evil en toda la frente.
Sí.
Es Iron Man descargando su chorro nuevo superpoderoso creado para Thanos en la cara de tu abuela.
El chorro es superpoderoso, eso es lo que quiere.
Sí.
Eso es lo que quiere la yaya.
La abuela es lo que quiere. No.
Me gusta mucho. La Magnum es buena, en verdad. Incluso... No sé hasta qué punto es icónico, pero es verdad que GoldenEye estableció para mí la pistola con silenciador. La hay en muchos juegos.
Sí.
Creo que el último juego que tengo una apreciación gigante por él y por sus silenciadores es probablemente The Last of Us 2.
Sí.
Porque sí que sentía ese... el por qué importaba.
Pero no podemos hablar de pistolas con silenciador y no hablar de Hitman.
Sí.
Por ejemplo.
Ese es el número 2 para mí. Yo creo que James Bond en videojuegos es el padre, es como el Doom en esta conversación. Agente 47, sin duda. Creo que con esto hemos mencionado su arsenal icónico. Todo lo demás no es icónico. No. Es...
De hecho, esa es la gracia de Hitman. Que esto no es icónico, porque hay tanto.
Es un pañuelo con cloroformo.
Sí,
es veneno que le metes a una copa.
Es un tenedor, es una piedra.
Son armas comunes que tienen los guardas de la... Sí. Aunque bueno, para mí en la saga de Hitman, en el reboot de la trilogía, el destornillador es el arma icónica. O sea, yo entraba en un mapa de Hitman y lo primero que hacía...
Buscar un destornillador.
Y podía estar en una fiesta en un hotel de Dubái o por las calles de Bangladesh.
Te da lo mismo.
Es como
tiene que haber un destornillador.
Tiene que haber un puto... Y sabes que, Chisco, siempre había un destornillador. Y nada, por alguna razón, viajaba a más velocidad y precisión hacia el cerebro de mi víctima que ese destornillador.
Porque el destornillador es de ¿cómo se llaman los que hacen ahora los Hitman?
IO Interactive,
efectivamente. Sí. El destornillador es de IO Interactive, es el otro pibe sonado como tú que vive por y para los destornilladores. Sé que esto es una mecánica, poca gente lo va a pillar, pero el nuevo arma icónica de Hitman
es el destornillador.
Y es, oye, tenemos la suerte en este podcast de que tú eres la otra persona que lo ha entendido.
Sí.
O sea, sois el destornilladores y Liam, el dios dorado.
Claro, yo no soy bueno a estos juegos, no tanto como un speedrunner, pero seguro de los speedrunners no se les ha ocurrido el destornillador. O sea, seguro les puedo ayudar a cortar en plan 2 o 3 segundos de tu run.
Por mapa, sí. 2 o 3 segundos por mapa si pillas el destornillador, tío.
Es como, tiene que ser...
Y te va a mirar ahí el streamer con... Bueno, un streamer de... ¿Sabes? Un speedrunner de Hitman debe tener 150 viewers. No puede tener más, pero...
El día de su cumpleaños porque los ha comprado con la cartilla de su abuela.
Pero te mira, hombre, pero ¿qué dices? Este sonado. Y dice, hombre, hazme caso.
¡Pruébalo!
El destornilladores y yo sabemos de qué va esta mierda. O sea,
como decía el Zatu en el primer single de su peor disco, ¡pruébalo!
¡Pruébalo! Efectivamente, sí. Buena referencia a la historia del rap en este país a uno de sus discos que no es necesario escuchar.
No. Pero, sí, siempre fuertes dos, también conocidos como increíblemente débiles ahora mismo. Pero sí.
El... ¿Has visto, perdón, off topic super rápido, no, no, porque estamos hablando de rap en castellano? La, el último tema de Sadu y KCO.
Escucha un poco. Poquito.
Esto es como, ¿sabes? ¿Dónde están ahora Castlevania y Metal Gear? Pues ahí están, en la mierda.
Sí, es lo que pasa. A ver, el Tote está bien ahora, afortunadamente.
Sí, 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 afortunadamente sí. Pero bueno, cerramos el off topic de Rabel Castellano, volvemos a las armas icónicas en el mundo de los videojuegos.
Quería seguir un segundo a Hitman porque quería compartir una de mis cosas favoritas, que es que creo que una cosa le vino bien y lo que hizo IO Interactive muy bueno por Hitman es que esas armas que hemos mencionado icónicas son lo que menos usé. Y en los originales, en Blood Money y en el 2, que son realmente los que yo he jugado, el 1 recuerdo tenerlo, pero no creo que pasase de la segunda.
Yo los tres primeros sí que me los he pasado. Varias veces, además. O sea, son...
Nos estamos quedando sin batería, por cierto.
Dale a pausa.
A ver.
Porque...
Ya está enchufado el ordenador, estamos bien. Yo rompí Hitman. El Hitman de IO. Porque... metieron tantas opciones y tanta complejidad a la hora de matar. Y estaba en el circuito, en Hitman 2, el circuito de Fórmula 1. Que era parte de la demo del juego. Y hay mil formas. Puedes coger un rifle de francotirador y dispararle cuando todavía está en el coche. Puedes envenenar, como siempre, puedes hacer lo que sea. Y yo simplemente le seguí. Esperé a que se bajase del coche, que terminase la chorrada. Le seguí a la discoteca. Hubo víctimas mortales para conseguir acceso a esa discoteca, pero con cuidado. Y estaba ahí en medio tomando un copazo y es como, aquí hay testigos y no se está yendo. Entonces simplemente vi un busto a mi izquierda, cogí el busto, se lo lancé a la cabeza, fui corriendo a él, le rompió el cuello delante de todo el mundo y luego huí por patas. Y fue un segundo de correr, o sea, no fue un sprint, fue una maratón. Entonces sí, yo creo que para mí el arma icónica de la gente 47 es lanzar un busto a alguien y luego partirle el cuello. Para mí personalmente, no sé para ti.
Para mí es verdad que el arma fundamental de la gente 47 es la pistola con silenciador. Esa es la que pienso, es la primera que pienso cuando pienso en el personaje. Pero yo creo que ya hemos cubierto mucho las armas icónicas, o sea, las armas clásicas, ¿no? Armas de la vida real.
Realistas, sí.
Bien usadas en videojuego. Y nos podemos ir a otros sitios.
Sí.
Nos podemos ir a otros sitios porque...
Bueno, hay una rara. Está un poco en medio de todo. La pala de Shovel Knight. Porque es una pala... Es verdad que en este caso es un uso fantástico de la misma.
Sí.
Entonces yo no lo metería en la categoría, pero es como un 1.5 de esta categoría que estamos haciendo.
Sí.
Pero la pala de Shovel Knight... es un poco heredera. El abuelo de esto es el bastón del tío Gilito en DuckTales, pero se quedó más icónico Shovel Knight, yo creo, en la historia del videojuego, y con razón. Es uno de los mejores juegos indies de todos los tiempos.
Y uno de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos.
Sí, sin duda.
No.
Y el usar, o sea, el tener un... mola mecánicamente en videojuegos a pala demasiado. El obviamente es un concepto muy ridículo, Shovel Knight, como el caballero de la pala. ¿Por qué? Pues puedes hacer de todo con esta pala. O sea, sirve para atacar, para defender, para devolver ataques del enemigo, para rebotar y utilizarlo en plataformeo, para desenterrar tesoros. O sea, es soberbia. O sea, esa pala es una de las mejores espadas.
Sí. Sí, porque además esa es como la siguiente categoría, es en la categoría de espadas.
Sí.
Y la pala es un buen, como decías tú, es un buen 1.5, la pala de Shovel Knight, antes de entrar en eso, porque es, desde luego, la versatilidad que tiene esa herramienta en esa puta maravilla de juego que es Shovel Knight, es icónico. Es un arma de videojuegos a recordar, sin ninguna duda. Pero quieres hablar de espadas.
O sea, espadas son...
Porque hay espadas de las que hablar.
Hay un huevo de espadas.
Sí. Esto es un medio que se ha basado mucho en la fantasía, ya sea de origen occidental o u oriental,
sí,
y en la historia también. Y por unos motivos o por otros, hay varias espadas de las que hablar,
sí,
en esta sección.
Hay sagas de videojuegos que tienen como 20, como Final Fantasy.
Sí.
Y hay sagas de videojuegos que tienen como una, como Zelda, pero...
Ah, perdón, perdón.
No, no, que compiten. ¿Cuál otra vez?
Yo iba a decir una de las primeras de las que yo quería hablar, que es Falchion. La espada Falchion de la saga Fire Emblem, que es una espada con una significación súper enorme en su propio universo, donde al protagonista de los Fire Emblem se les llama Falchion Users,
sí, que
son los personajes como Mars, o como Roy, o como Chrome, el último Falchion User que hemos tenido. Y es una espada mítica. Es una espada, además, siempre que, en términos de lore de Fire Emblem, siempre es importante, porque es una espada que es eficaz contra dragones. Además del triángulo de armas de siempre de Fire Emblem,
sí,
tiene esa particularidad, y muchas veces hay enemigos dragón en Fire Emblem. Y es una espada que siempre va en cada juego, tiene una significación muy importante en la historia de ese juego, el por qué el personaje que la blande es importante en el mundo en el que estamos.
Sí, funciona un poco como Excalibur,
sí,
es la espada del
vencido. Sí, 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 exacto. Es que es también un poco el tratamiento de la Master Sword, o sea,
de una forma un poco más obvia incluso, realmente. Esta es, o sea, la sacas de una piedra, sí.
El Excalibur de los videojuegos es, sí, la Master Sword.
Sí, nunca está tirada en el suelo, en un callejón. Siempre está clavada en una piedra oculta en un bosque.
Con un puzzle raro antes de llegar a ella.
Sí, es verdad que donde en Fire Emblem la Falchion importa mucho para la historia, la Master Sword mola que no solamente importa para la historia, sino que es siempre el punto de inflexión de la mitad del juego, de lo que estás esperando que pase, ¿no? Como A Link to the Past es el primer juego que realmente incluye la Master Sword.
Sí.
Y el derecho a ganártela es el tutorial del juego, que son los primeros tres templos.
Sí.
Básicamente un pequeño examen para ver que estás preparado,
sí,
para el mundo oscuro.
El primer tramo, es el primer tramo del juego.
Es curioso, a veces la Master Sword importa muchísimo y otras veces no, a nivel mecánico. Cuando en Ocarina of Time, por ejemplo, cuando consigues la Master Sword es cuando eres adulto, pues no la puedes sacar antes, y es el doble de fuerte que la espada Kokiri que tenías antes. Pero los enemigos también son el doble de fuertes.
Con lo cual, mecánicamente no cambia.
No. No quiere hacerte sentir poderoso. Donde la Master Sword en A Link to the Past sí que inmediatamente tiene más poder, además lanza como un rayo raro, ¿no? El proyectil, cuando tienes todos los corazones, la puedes mejorar dos veces para definitivamente convertirla en la mejor espada. Y en general, por ejemplo, en Skyward Sword se ahorran todo eso directamente, ¿no? Porque la Master Sword la tienes desde el principio, lo que pasa es que la tienes que despertar. Y en Wind Waker, un poco como en Ocarina, ¿no? Da un poco igual cuando la,
sí,
consigues.
No cambia. O sea, no tiene impacto jugable, en realidad.
Pero uno de los momentos más guays de Breath of the Wild, por ejemplo, es la Master Sword.
Sí.
La idea de verdad hacerte sentir que esta espada está oculta. En ningún otro juego lo sientes.
Muy oculta.
Está muy oculta.
Yo soy el único Zelda en el que tengo que tirar de guía para pillar la Master Sword.
Yo también. Yo no me la encontré.
No.
No,
pero que si vuelvo a jugar, tiraré, sí, de guía otra vez.
Sí, sí, claro, sí. Sí, 100%, no merece la pena.
Y creo que eso le da un... Como muchas cosas que hace Breath of the Wild, le da, casi por primera vez, un valor real a un elemento clásico de la saga Zelda.
Sí. Ah,
y con la Master Sword es de los casos en los que... Es de los ejemplos en los que más claro me parece que esto ocurre. Que sí que... Te hace ilusión tener la Master Sword como la primera vez que la conseguías en Ocarina of Time. Aunque luego, porque no te dabas cuenta de que jugablemente no cambiaba nada.
Sí.
Pero solo el hecho de sacarla ya era como, wow.
Sí.
Lo que, wow. ¿Sabes? Link adulto con la Master Sword. Wow. Pero en Breath of the Wild sí que de verdad consigue que vuelvas a tener esa sensación, ya como, obviamente desde nuestra perspectiva, como jugador adulto.
Sí. Pierde su poder, pero no se rompe. Y eso ya lo separa de todas las demás armas del juego. Que por lo que sea, el brazo de pelotari de Link en Breath of the Wild, que sí, destroza todas las armas.
Y probablemente la peor decisión de diseño de videojuegos que tuvo ese juego.
Sí.
Romper todas las armas, pero...
en tres golpes.
Pero eso es otro tema.
Otro debate. Hay espadas tochas, porque... tú querías hablar de la llave espada. Esto es una espada un poco rara de definir como espada.
Sí.
Pero vamos a tener que aceptarlo. Porque al final sí, porque la llamaron la llave espada.
Y el uso jugable de la... el uso jugable,
sí,
es una espada.
Sí.
Luego, por eso me parece que es una arma muy icónica.
Sí.
Porque es, jugablemente es una espada, pero en términos de historia de lore en su universo, es una llave.
Absolutamente, sí.
Y además es como todo lo que tiene que hacer el puto Nomura, que es una ida de olla loquísima.
Sí.
La llave tiene una carga emocional y de... trascendencia en el universo enorme.
Sí.
Lo cual inmediatamente la coloca como, es una de las armas de las que piensas. Vamos a mencionar alguna más de las que estáis pensando, sin duda, pero la llave espada es una de las, yo creo que es una de las armas de las que piensas cuando piensas en armas históricas, en espadas históricas, icónicas en el mundo de los videojuegos. La llave espada de Sora está ahí.
Se convirtió en una forma súper creativa de circunvalar el hecho de que Final Fantasy se asocia con las espadas muchísimas veces. Y esto era con Disney.
Sí.
Y yo creo que Disney no quería ver a los personajes protagonistas cortando con una espada.
Sí,
al Capitán Garfio,
el amigo de Donald y Goofy no va por ahí partiendo, o sea, arrancando cabezas con una...
Sí, pero al mismo tiempo se convirtió como en su propia textura y su propia sensación la llave espada, porque es verdad que no solamente no es una espada físicamente, o sea, estéticamente, sino que tampoco lo es físicamente y se nota. Cuando golpeas a un enemigo con la llave espada, no le estás cortando, y el juego quiere hacer todo lo posible para hacerte sentir eso. En plan de, es algo con lo que golpeas.
Es un golpe, sí,
a
sí,
los
sí,
enemigos. Sí.
Exacto.
Y es una sensación súper diferente, en plan la de un enemigo que te bloquea un golpe con la llave espada. O cuando hace un impacto o lo que sea.
Incluso con cómo la blande Sora,
sí,
ves que no es una espada, en realidad, ¿no? Cuando da el golpe con dos manos,
sí,
pues no es como se da con una espada, es como si lo diera con un garrote, ¿sabes?
Sí, un bate de béisbol, sí, o algo así. Que está curioso, porque realmente es como desarrolló su propio estilo de combate gracias a... gracias a lo que probablemente era una limitación de censura. O sea, seguro, es muy posible que el primer diseño de Sora fuese con una espada.
Hombre, sí, porque lo estaba diseñando el mismo pibe que venía a diseñar,
sí,
los héroes en los que todos estáis pensando de Final Fantasy con su gran espada al brazo. O sea,
seguro que Disney le dijo en plan de, tienes que quitar todos esos cinturones y la espada. Y los zapatos grandes raros. Y fue como, estoy dispuesto a deshacerme de la espada.
¿Sabes los guanteletes esos chungos que iba a Gitán? No, eso no, no.
No nos gusta. Es que, no, pues sí, eso lo va a tener 100%. Pero está guay porque, o sea, en Final Fantasy... y es verdad que Nomura es probablemente responsable del diseño de muchos de estos personajes, con lo cual me imagino que del arma también. En Final Fantasy, a ver, la más importante es la Buster Sword, obviamente.
Sí, sí, sí.
Lo cual es muy curioso.
Hay otras espadas importantes en Final, sí, Fantasy, sin duda, pero...
O sea, la Gunblade de Final Fantasy VIII,
por ejemplo,
es muy icónica, y es verdad que además la conservas, que es una cosa que en la Buster Sword es algo que llevas unos 5 minutos de juego.
Sí, pero es la portada del juego más importante de todos los tiempos.
Sí, sí, pero es raro, ¿no? O sea, es raro que sea tan icónica porque... Y es tan icónica que es inevitablemente la más bonita, hasta el punto de yo cuando jugué al Intergrade...
Vale. Ah, vale, sí.
Decidí mejorar la Buster Sword al máximo para poder llevarla todo el tiempo en vez de cambiarme a las otras espadas, que están chulas, pero todas son inevitablemente más feas en comparación, porque estas,
sobre todo porque se sienten genéricas. La Buster Sword es verdad que tú la ves y dices, este es el diseño de la espada de Final Fantasy. O sea, pocas, nada nada en el mundo de los videojuegos ha generado tantos gritos en casas de todo el mundo,
sí,
como el reveal de Final Fantasy VII Remake, y el grito venía cuando veías la Blaster Sword. Ahí es cuando gritabas. Tú veías el vídeo y decías, se viene, se viene, se viene. Cuando gritas, el primer grito,
sí,
es cuando ves la Blaster Sword. El segundo grito fue cuando ponía Remake, es verdad.
Sí.
Pero el primer grito es cuando veías la Blaster Sword.
Totalmente. De hecho, cuando hicieron la precuela de Final Fantasy VII, aparte de explicar la historia de Zack Fair, que era importante,
sí,
muy importante, era el motivo del juego, aprovecharon para básicamente contar una precuela sobre esa espada también. O sea, te cuentan tanto la historia del origen de esa espada como la historia de Sephiroth o Zack,
sí,
o Angeal o Genesis. O sea, es... Bueno, de hecho, el personaje de Angeal es... No tengo carisma, pero yo soy el que usa la Buster Sword y te la doy a ti. Esa es la justificación de un personaje entero.
Tal cual. O sea, el arma vale más que el personaje.
Sí. O sea, en este mini debate que no es un debate, la Buster Sword es más importante que la Master Sword incluso.
Sin duda. Sí, sí, para mí sí. Para mí la Buster Sword es la espada.
Mola más, para empezar. La Master Sword es un clásico.
Sí, 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 claro. Pero
Link no mola. No como Cloud.
No.
Ni siquiera como Sora.
Link no mola.
Hay un está hecho... Tienes que conectar con él. Si mola demasiado, pero no
además,
vas a poder encarnarlo.
Hemos hecho que mole. Pues Link es el avatar. ¿Sabes? Y esto es otro tema, pero Link es el mejor avatar,
claro,
que ha habido nunca. Pero es un avatar.
Sí. Ah. Y su uso de armas siempre ha sido menos guay.
Sí.
O sea, el escudo que usa ahora es icónico. Igual que la espada.
De hecho, te diría que el escudo es mucho más icónico que la espada.
Posiblemente.
En el caso de entre el escudo de Hyrule y la Master Sword, te diría que el escudo de Hyrule es más icónico.
Sí, el diseño de la Master Sword es una espada de tamaño normal, lo cual en videojuegos dirías que es talla pequeña, de condón.
Exacto, sí, 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 sí.
La Master Sword es la primera ultra espada del videojuego moderno.
Es que
y la ultra espada es Japón.
Es la espada, tío. Es que es... Llegas al punto de... O sea, de ahí animes que no existirían si no hubiera sido por el Final 7. O sea...
Sí. Y hay animes que... O sea, el único... O sea, todo viene de Berserk.
Sí, sí.
No, Berserk obvio, introdujo sí, la ultra espada. Pero sin la Buster Sword no habría ultra espadas en Dark Souls.
Por ejemplo... Que Dark Souls es algo a lo que luego voy a querer volver, pero es que es un arma que es intrínseca al mundo de los videojuegos. No puedes hacer una enciclopedia del mundo de los videojuegos sin que ve lo primero, Master Sword. Es que es fundamental.
Sí. Y es que es difícil una espada.
La Master Sword es más famosa que Lara Croft. O sea, es que
sí.
Y Lara Croft es uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos. O sea,
sí.
Pero la Master Sword más.
Sí.
Y mucha gente ni siquiera sabe que se llama Master Sword.
No.
Pero
es la espada de Cloud.
Si ve, exacto. Pero ven el tatuaje. Alguien lo lleva tatuado, que es un tatuaje súper común.
Sí.
Y sabes. Ah, es la del Final 7.
Claro.
Ya está. O sea, aunque ni siquiera se sepan el nombre de Cloud. Es la espada del Final 7.
Sí.
¿Saben cuál es?
Mira, Final 9 es uno de los mejores juegos de la historia. No tiene un solo arma icónica.
No.
O sea, Jitan lleva dos dagas.
Sí,
eso
sí.
No quiere decir que sean...
De hecho, el arma que más mola de Jitan ni siquiera es esa. Es la espada mariposa, la que
sí,
es con doble.
Sí, la lanza con sí, espadas, ¿no? Sí.
La que es como Darth Maul, digamos.
Sí, la Darth Moleada. Pero sí, es verdad que... O sea, hay un montón de espadas guays, pero normalmente el personaje se come a la espada. Te pondría un ejemplo, la Rebellion de Dante.
Sí, del que te acuerdas es de Dante.
Sí, quizá las pistolas, Ebony and Ivory, esas
sí,
son más una parte de lo que hace a Dante especial. La espada es como, sí, es una espada bien grande, pero si la cambiasen el diseño entero, de juego a juego, daría exactamente igual.
De hecho, la mayoría de gente no se daría cuenta.
Sí.
De que han cambiado el diseño de la espada de arriba abajo.
Sí.
Y eso es, eso dice mucho en favor de la Buster Sword, o sea, de lo icónico de ese arma en nuestro medio.
Sí, que la cambias, como he dicho, la Buster Sword en el remake y en el original, en cuanto llegas a una tienda y ves que la siguiente tiene 20 puntos más de ataque,
Ya está.
Entonces, a cambiarla. Y aún así se quedó como la espada definitiva de los videojuegos.
Sí, no, no podía faltar. Obviamente no podía faltar.
No. Un arma que mola mucho es la... Metería en la misma categoría a la Gravity Gun de Half-Life 2, uh-huh, junto con la pistola de portales de Portal.
Sí, 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 sin duda.
Jugar con la física como arma.
Es que son armas que hacen otra cosa. O sea, porque ahora estábamos hablando de una espada que jugablemente no tiene ningún valor, ¿no? Porque te la cambias enseguida, como es la Buster Sword. En cambio, tanto en Half-Life como en Portal, sí que son determinantes. O sea, sobre todo en Portal, porque el arma es la mecánica central del juego.
Sí.
La pistola de portales. O sea,
en Half-Life 2, para nada, pero absolutamente lo es porque quieres que lo sea. Es un arma que mola tanto que no vas a dejar de usar ni un segundo.
Sí.
En lo que queda de juego. Y despierta la imaginación del jugador. Eso no lo hacen muchas armas.
No, no, no. O sea, si pensamos en armas... Claro, piensa en... armas icónicas de otros medios, ¿no? De otros medios de fantasía, ciencia ficción. El sable láser.
Sí.
De Star Wars. Ese es probablemente el referente.
Sí.
¿No?
Sí, el escudo del Capitán América.
Por ejemplo. Exacto, o sea...
Es el arma más estúpida de todos los tiempos. Es increíble lo que ha hecho Marvel para...
Para que eso more.
Para hacer que eso more.
Sí, 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 porque las garras de Dobezno...
Eso es inmediatamente mola. Molor.
Claro, es guay.
Sí, la tela de araña de Peter Parker...
Sí, 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 o sea... Pero sí, el escudo del Capitán América tiene mérito, porque es un puto escudo. O sea,
que lanzas.
Exacto.
Link, si lanza su escudo a Ganondorf, su único recurso es ir a Ganondorf, disculparse, con la esperanza de que le devuelva su escudo. Eso es todo lo que puede hacer Link. Sí,
perdón,
sí.
Perdón, lo siento.
No se vale, si no me puedo cubrir, no se vale. Pues no me lo haces.
Y no vengas. Si esto es todo lo que tienes, no vengas. Espérate a conseguir otra cosa. Sí. Yo que sé, espera, el tirachinas, por lo menos. Pero sí, para mí, mecánicamente, la pistola de portales de Portal es la más tocha.
Sí, es súper interesante lo que hace con... O sea, crea un género de puzzles propio.
Claro.
Un solo arma.
Y además que todo su juego gira en torno a ella. O sea,
sí.
No hay videojuego sin esa pistola.
Sí.
Que es algo que no puedes decir de ninguna de las armas que hemos dicho.
No.
Hasta ahora. O sea, Doom sería un buen juego también. Sin la escopeta. Molaría menos, por supuesto. Pero sería un buen juego. O sea,
sí.
Y puedes cambiar la Buster Sword por otra cosa, y puedes cambiar la Falchion por otra cosa. O sea, la pistola de portales no.
No.
Es la mecánica central del juego.
Mm.
De la saga. Pero son dos.
Sí. A ver si tres alguna vez. Eso me molaría bastante.
Yo tengo fe por ahora.
Voy a ser generoso. Y voy a meter un arma de Ubisoft en esta lista. Uh-huh. Porque no se le puede quitar. Este arma es tan famosa como la saga. Que son. Las dagas ocultas, sí, de Assassin's Creed.
Esto, y ninguno de los dos es súper fan de Assassin's Creed.
No.
Pero indiscutiblemente esto es un arma icónica del mundo del videojuego.
Mm.
Nadie puede negarlo.
No. O sea, no es que creasen el concepto en sí.
No. Pero son los que mejor lo ejecutaron en el videojuego. O sea,
sí. De hecho, o sea, las dobles dagas ya es cuando se empezó a poner molón de verdad en el 2. En el 1 me constaba que tenías una.
La verdad es que no me acuerdo. No,
sí, Altair creo que iba con una. Era muy de... Era un recurso y luego...
Soy supieron... un piedriestro. O sea, no me tengo esto a la derecha y ya está.
Maté a mi abuela. Me puse dos y maté a mi abuela un día. Y dije, solo una.
Vuelvo a una.
Vuelvo
a una que es un, sí, que es un lío.
Pero sí, es verdad que no solamente... Es verdad que jugablemente es importante y eso tiene mucho mérito. Y también... encapsula perfectamente el estilo de matar de estos asesinos.
Hmm.
Y además de eso, no funciona tan guay en combate como otras armas. Es decir, es un arma de stealth.
Sí.
Lo cual justifica un poco el género que estaban intentando hacer en un momento.
Es un arma finisher, que eso mola. Sí. O sea, solo vale para este tipo de movimiento.
Sí, o sea, lo cual la puedes usar en combate, pero mejor tener una espada a mano o un mandoble.
Pero su valor es ese, ¿no? Su valor es el finisher, sí. Tiene su animación propia. O sea, sí. Y eso es lo que la eleva, como, ¿sabes? La hace un arma única, la hace un arma especial.
Claro.
Dentro del juego.
Sí, en los trailers, antes de Origins, que ya se cargaron el concepto original de la saga, cada trailer intentaba enseñarte nuevas formas de usar esas dagas. Hmm. Era importante para ellos y el público reaccionaba a lo loco, ¿no? La primera vez que Ezio, por ejemplo, que creo que fue Ezio, que hacía lo de dos guardas que le quedan como de no puedes entrar y simplemente a ambos a la vez pillarles, el público se volvía loco, porque era como, este juego ahora mola el doble. Cuantas más víctimas de esto, más mola
esto. Más mola esto, sí, 100%. No, sí, desde luego es un arma indiscutiblemente icónica. No se puede negar.
No quiero quitarle más todavía a Halo, pero es que no es para tanto ninguna de sus armas. Estoy echando un ojo a todo, es como, no hay ninguna de esas súper...
No.
A ver, la metralleta esa con la que empiezas...
Te iba a decir, es más icónica la sierra de Gears of War.
Sin duda, es otro.
Eso sí que es un arma guay de videojuegos. Eso, es que el serrucho, que es como lo voy a llamar, el serrucho de Gears of War, es un arma que mola, porque además es... Porque tiene esa función. Y muchas veces pasa eso con las armas en videojuegos. Tiene función de finisher.
Sí.
Mola.
Además define el estilo de juego del género. Te incita a jugar de una forma diferente. A pesar de ser un shooter de coberturas, quizá el shooter de coberturas, siempre tienes esa tentación irresponsable de saltar la zanja, pegar un sprint
y déjame usar, sí. O sea, déjame partir a un enemigo por la mitad. Y es una cosa que, por ejemplo, en la que Gears of War puede mirar por encima del hombro a usar.
Sí.
Uncharted no tiene eso. Como, no. Siendo su rival en la generación, ¿no? Como el shooter de coberturas de Sony, Uncharted no tenía eso. Y Gears of War sí que consiguió esa imagen, ¿no? No, yo quiero llegar y partir al puto alienígena por la mitad. O sea,
sí.
Que Don pueda llorar su mujer. Espero por lo menos parta un alienígena por la mitad.
Estúpida mujer.
No podemos dejar de reírnos de la mujer de Don.
Sí, siempre.
La mujer muy muerta de Don.
Siempre está muerta la mujer de Don. Cada vez que piensas en ella, siempre está muerta.
Y está súper muerta desde el minuto cero del juego.
Sí.
Todo el mundo lo sabe, menos Don.
Gears of War puso en jaque un poco a todo el mundo de decir... O sea, Doom, por ejemplo, está cubierto, como hemos mencionado antes. Bien cubierto, sí. Pero es raro pensar en la cantidad de juegos, ahora que estamos... Literalmente, Chisco y yo pensando en armas, qué armas podemos, que se nos puedan ocurrir. Ya las cuatro cosas que se nos habían ocurrido ya están gastadas. Juegos de acción, de shooters, que no tienen ni un solo arma que dirías que es icónica. Killzone. El casco de los Hellgast es icónico. No hay un solo arma en Killzone que sea icónica.
No, para nada.
Metro, cero armas icónicas. El Battlefield y Call of Duty, cero armas icónicas.
Horizon. Y es un juego que me encanta, ¿eh? O sea,
ya.
Y no es.
No.
No hay nadie. De hecho, lo más icónico son sus trampas. En realidad.
Las trampas, sí.
Las trampas son más icónicas que las armas.
Pero es casi la electricidad en sí es más icónica que el arma o trampa específica que utilizas. Es la idea de montar una trampa.
¿Sabes qué sí que mola? Las espadas de Geralt. El hecho de que tenga dos, una para cada cosa,
sí.
Hace que mole. Hace que sean importantes. Por ejemplo, o sea,
es verdad, no
tienes la espada de acero y la espada de plata para los monstruos. O sea,
es verdad que.
Y el cómo cambias, ¿no? Eso en los juegos siempre. En el 1 no tanto, pero tanto en el 2 como en el 3 está muy bien implementado.
En el 1 Geralt hace como Link con lo del escudo, en plan de. Un segundo. Que tengo que cambiar de espadas, ¿eh?
Sí, pero eso.
Estas tres brujas no, que
como
no se
jugador, pongan. Como jugador, tanto en el 2 como en el 3, es muy satisfactorio el. ¿Sabes? El cambio de espada porque voy a.
Sí.
¿Sabes?
Informa mucho la idea de cómo lucha con espadas Geralt, en plan de. ese baile, ¿no? Que es como que está bailando, él como
lucha. Sí, y lo que supone, además, cuando Geralt está matando humanos, a sí. cuando Geralt está matando monstruos, sí. que es lo que se supone que él hace, cómo cambia. O sea, sabes que porque conoces al personaje, sabes que hay una diferencia dramática en la personalidad del personaje, ¿sabes?
Sí.
Y yo creo que sí que... Muchas veces es eso, muchas veces... Si solo tuviera una, la espada de The Witcher daría igual.
Sí.
El mero hecho de tener dos hace que sea icónico.
Totalmente.
Porque tiene la espada de plata.
Muy pequeño off topic, pero ¿has visto el anime de Netflix de The Witcher?
No. No, no. De hecho, no, tampoco he visto que ha salido ya el tráiler de la segunda temporada. Ha salido el tráiler.
Ya.
De la segunda temporada de Witcher, que es otra cosa que quiero ver.
Yo eso lo veré, pero el anime no lo sé. Pensaba que lo verías tú. ¿Mm? Quiero que lo veas tú y me digas. Me fío más de tu opinión.
Vi el de Resident Evil y no hace falta.
¿Cuál? ¿El de la serie de animación?
Sí.
Ah, yo me vi dos capítulos, sí, joder.
Yo me lo vi entero, tío. Y no hace ninguna falta.
Es que es súper malo. Y todo el mundo decía, no, pero esta vez no.
No, no, no.
Chico, o sea, sois unos cabrones, no podéis decir esta vez no cuando es obvio que sí.
Malo es el cáncer.
Sí.
Esto es peor. La serie de animación de Resident Evil de Netflix es peor.
El cáncer solamente es una tragedia familiar.
Exacto.
No es algo tan malo.
Esto es peor todavía. Sí.
A ver la peli, ¿qué tal sale? Porque tiene quiere tener buena pinta.
Yo estoy cruzando los huevos porque no apeste.
Ya.
Ni siquiera que mole, que no apeste.
Ya, ya, ya.
No le pido más.
Eso sería suficiente.
Soy un tío. ¿Sabes? Me conformo con poco. Armas en videojuegos. Nos quedan muchas cosas que comentar, porque hay todavía muchas cosas guapas. Y yo hay un elemento que quería sacar a colación, y aquí voy a barrer para casa, como hago siempre. Quiero hablar de katanas en videojuegos. Creo que hay muchos ejemplos de katanas guapas en videojuegos.
Sí.
Yo soy un niño de From Software. Y para mí, los juegos de From, los Souls, giran en torno a dónde está la Uchigatana,
sí.
cuándo la pillas... ¿Y cómo es el juego a partir de entonces? Y esto sí que es una diferencia porque no es un arma icónica por nada.
De hecho, no intentan que lo sea.
Ningún arma.
Ninguno de los títulos intentan que... Esa en especial no es la más... El juego te pide que la cojas.
Y que, aunque haya armas más importantes en todos los juegos, todos los juegos... Los Soulsborne... De hecho, Bloodborne sí. Bloodborne sí que tiene eso, pero
sí.
Los Souls, tanto Demon como los Dark, no le dan demasiada importancia a ningún arma.
Ya.
Nunca. Porque es el... No, juega con lo que te mole. O sea, desde los dos puñales hasta el mandoble, todo es igual. O sea, lo que a ti te mole. No sí. pasa nada. Pero para mí como jugador, sí que la Uchigatana es un... Es como yo hago los Souls. O sea...
Tiene una... elegancia poco característica del resto de arsenal de armas. Tienden a ser bestias. Y yo sé que sí que hay un par de floretes en los que hay un elemento como de... Pero no es...
Pero son una puta mierda.
Son una mierda. Es elegancia por elegancia. La Uchigatana crea un efecto de sangrado que no estás acostumbrado... Hasta que descubres ese arma en cualquiera de los juegos, no estás acostumbrado a tener esa ventaja.
Yo a ti luchando. Te cambié los Souls.
Sí.
Cuando te descubrí cómo conseguir la Uchigatana en Dark Souls 1.
Fue, creo
no te cambié
que
ese
fue
juego.
La primera
te
vez
cambié
que me...
los Souls.
Fue la primera vez que me pasé el Dark Souls. Con la Uchigatana en mano era como... Es que
puedo.
Nada. Sí.
Sí, sí. O sea, no va a ser fácil, pero puedo.
Sí.
Y sí que...
No es verdad que tardaste mucho más en contarme que escala con destreza. Porque yo iba por ahí con mis 80 de fuerza... Quitando lo mismo que quitaba al principio. Un poco más. O sea, solamente porque
pero
tenía 80 de
esa
fuerza.
Esa es la típica mierda de... Me imaginé que se te habría ocurrido.
No, yo es que odio leer cosas en videojuegos. A mí Dark Souls me encanta porque no hace falta. Es mejor hacerlo. Todo el mundo lo sabe. Pero no hace falta.
Pero que cuando sale... Cuando ves las estadísticas del arma...
Sí.
Ves cómo te pone S, A, B, C, sí. D. En plan, le puedes entender S es lo mejor, E es lo peor. Todos lo entienden. Y viene asignado a el simbolito de uno de los atributos. Entonces yo entendí que si te decía dónde pillar la Uchigatana y veías el A en el simbolito de destreza, ibas a decir, ah, esto es mejor con destreza, pero no.
Yo es que no leía
Liam, no.
No, porque yo antes usaba espadas grandes. ultraespadas si me dejas.
Sí.
Entonces yo pensaba que lo de destreza, que también es verdad, era el atributo del que necesitas tenerlo alto para poder utilizar el arma en sí. No que escalas el daño, sino solamente el... Claro, cuando tú tienes una otra espada en Dark Souls 2, que es el... Hay muchas en Dark Souls 2.
Sí. Y de hecho es el juego que más favorece las armas pesadas.
Sí.
De toda la saga.
Y necesitas una...
Bueno, el 3 también, en realidad. Pero sí. El 2 probablemente...
El 2 tiene un surtido demasiado loco de cosas pesadas que usar.
Y que el juego, o sea, en términos de tipo de bosses, tipo de enemigos y tal, es el que más favorece las builds de fuerza.
Sí. Pero como que tienes que tener una cantidad de fuerza increíble para manejar algunas de ellas. En plan, realmente tienes que poner casi todos tus puntos de experiencia en fuerza para llegar hasta ahí. Y yo pensaba que la Ochigatana sería eso. Y entonces simplemente me subí los... Una vez que me subí los puntos de destreza, que son una mierda, son como 16 en algo así.
Para pillarlo, para usarla, sí. 16.
Ya está, ahora meto fuerza. Pues la fuerza es fuerza. Y la fuerza es fuerza. He dicho las fuerzas diferentes. O sea, he dicho fuerza 1 y fuerza 2 y luego he dicho fuerza 2 y fuerza 1.
Sí.
¿Vale? O sea, sé hablar.
Cualquiera que sepa de Souls, está entendido.
Sí. Pero el caso es ese, que sí, que no me enteré. Ahora sí, ahora ya me entero de esas cosas. Ahora estoy empezando a aprender de magia.
De hecho, Liam, después de haberse pasado todos los Souls más de una vez...
Salvo Sekiro.
Yo me atrevo a decir que Liam entendió Souls con el remake de Demon's Souls. En términos de stats...
Sí, a lo mejor sí.
Sí. El escalado lo descubriste ahí.
Es que todavía no lo he entendido. Porque...
Y lo peor de todo es que este hijo de puta no solo es mi mejor amigo, sino que además hemos convivido en su casa durante un año y medio.
Sí.
Y yo soy un puto yonki de estas mierdas. O sea, de vosotros, nuestros oyentes, lo saben. Yo hablo de estas mierdas en el podcast. O sea, esto demuestra que no me escuchas. Cuando yo hablo en el podcast, Liam desconecta.
No, o sea, cuando hablas de esa mierda, sí, al principio.
Y te iba a hacer la vida mucho más fácil.
Es que me gustaba hacer las cosas a lo bestia en el Souls, porque el Souls es un juego en el que te expresas muchísimo, más que en casi ningún otro RPG probablemente.
Sí.
Y entonces a mí me encantaba la idea de, yo siempre he sido ese tipo de jugador, en plan de dame el arma más pesada e inconveniente y ya te explicaré yo cómo aún así aprendo a... Yo voy a esquivar aún así. No, pero es que tienes que... No, me pongo en pelotas. Si hace falta.
Sí.
Casi todas mis builds son desnudas.
Desnudo con espada enorme. Sí. Esa es...
En el Dark Souls, para mí, mi run favorito siempre era ultra escudo y ultra espada en pelotas. Que es, aún así, ruedas lento. O sea, al final llevas 600 kilos en cada mano.
Sí.
Eso es como... Tendrías que... Si te dejasen quitarte la ropa interior, tampoco ayudaría. No ayudaría en nada.
Pero sí, Souls sigue, o sea, la saga Souls en general, y ahora vamos a Bloodborne, que es el que más tiene de esto en realidad,
sí.
Pero en términos de usar armas de fantasía, por los tipos de juegos que son los Souls, sí que le hacen que tengas una conexión especial con el arma que blande tu personaje, porque es un arma que tú vas cambiando, que tú vas adaptando a tu forma de juego, que tú eliges cuál te gusta más.
Sí.
Y esto al final, tú lo decías bien ahora, ¿no? Como en Souls tú te expresas como jugador. Y por eso tiene esa variedad de armas, todas ellas viables, además. Porque yo me he terminado varios de los Souls solo a distancia, o sea, solo con arcos. O sea, que se puede hacer eso. O sea, que realmente te da la posibilidad de expresarte... Y de jugar como tú quieras.
Sí.
Y por eso las armas y los videojuegos, porque otra vez los videojuegos son muy violentos y hay que prohibírselos a los niños.
Luego tú les puedes violar y no decirle nada a nadie.
Exacto, pero que no juegue a la consola.
Sí.
En fin.
Le puedes dar un bollicao todos los días, eso es mucho mejor.
Es que es verdad que le
que se echan una partida
le haces, le haces más daño dándole bollicaos todos los días que dejándole jugar a videojuegos. Pero bueno, o sea, yo no soy padre y no voy a decir a nadie cómo ser padre.
Yo sí. Tengo una que me gusta y hemos mencionado antes Dead Space. Y esto es un arma icónica, yo creo que es justo decirlo. El cortador de plasma de Dead Space. Sí. Tu primera pistola.
Sí, 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 sí.
Define el concepto del juego. Hay muchísimos juegos de zombies ahí fuera y lo sabía antes de que saliese Dead Space. Y cómo separarse de todos estos tropos que ha habido ya es el... No se les dispara en la cabeza.
No.
Esa era la idea original que tuvo Dead Space. No va de el headshot. O ni siquiera va de conservar munición, porque pese a ser mucho más atmosférico, en gameplay vive mucho de Resident Evil 4. Va de cortarles en trozos. Y Isaac... ¿se llama Isaac? Sí, Isaac sí. Clarke. El prota no es un soldado, no es un policía, no es un héroe de acción, es un ingeniero en el espacio. Entonces...
No es Samus.
Exacto, es ¿sabes? Todo lo contrario a Samus, realmente. Sí. Es un civil. Sí. Lo que pasa es que es un ingeniero y como ingeniero...
Es el pibe que le arregla la nave a Samus.
Sí. Y sabe utilizar herramientas que pueden cortar metal fácilmente, porque a veces tiene que hacer eso para arreglarle la nave a Samus. Y...
Acabamos de conectar Metroid con
y ahora vamos
con Dead Space. Sí. Pero...
Has hecho un segue muy loco, sí, me gusta. Sí. Pero sí, es verdad que es súper placentero de usar. Y hay un toque de calidad en lo que hace Visceral. Bueno, lo que hacía Visceral. Que no solamente es el plasma cutter en sí lo bueno que es, y el diseño de los enemigos, de cómo tienen siempre tentáculos perfectamente puestos para que sea placentero apuntar y disparar justo a ellos, ¿sabes? Para que se caiga el enemigo o lo que sea. Sino que además ese detalle de estar apuntando y pasar de un corte horizontal
a uno vertical.
A un corte vertical. Sí. Eso para mí es un toque de calidad de diseño de videojuegos. Eso es un pase de tacón de game designer.
Super es una cosa que Visceral podía hacer.
Sí.
Y los...
Los del remake no me extrañaría que no se les olvide. Es solamente horizontal. Y además tu madre es una puta. Electronic Arts te desea feliz Navidad.
Esa es la carta de felicitación de Navidad, desde luego. Sí, sí, sí.
Nada, seguro que hará un buen trabajo.
Ah, sí, el remake estará guapo, seguro. Pero no me quería ir, no me quería ir de Souls sin hablar de Bloodborne.
Es verdad.
Porque Bloodborne tiene varias armas icónicas. Porque Bloodborne es un juego...
Es una clase en diseño de armas.
Sin duda. Bloodborne es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. No sé si os ha quedado claro,
sí,
escuchando con estas 6 temporadas de este podcast, pero...
A veces mencionamos Bloodborne.
Sí, alguna vez lo hemos dejado caer, brevemente. Es uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.
Además es que Bloodborne ya había salido en la primera temporada del Arte Muere.
100%.
Con lo cual... Ha sido un machaque desde el primer episodio.
De hecho, yo, según estábamos empezando a hablar de las... He dicho, ¿cómo puedo colar otro especial de Souls y que tenga sentido? Pero bueno, no, pero lo que quería decir de las armas de Bloodborne, el hacha, el arma buena,
sí,
que es el hacha extensible...
Hacha lanza.
Ah, el hacha lanza. Todos los movesets... Del cazador con cada arma de Bloodborne, en realidad, o sea, no solo con el hacha, con la lanza hacha o hacha lanza, con cualquiera de ellas, es icónico.
Sí. Pero es especial porque no solamente mecánicamente súper divertido el escoger cuál es tu set favorito de movimientos basados en cada arma, ¿no? Sino que entran las filosofías diferentes de las escuelas de pensamiento de los cazadores.
Sí.
Como la rueda de los de Logarius.
Sí.
¿No? Tenían una escuela de pensamiento de... Son casi como los jesuitas de la Iglesia de la Sangre.
Uh-huh.
Eran más...
liberales, más...
Sí, sí. Mucho más... Sí, exacto. Menos prejuiciosos y demás, pero al mismo tiempo... lo que consideraban que era el mal, lo tenían que erradicar de una forma más violenta que los demás.
Uh-huh.
y la rueda es una representación de eso. Esta rueda no está hecha para gente que está en contra de la iglesia, está hecha para luchar contra el mal, para lo que se considera es el mal absoluto. Y es como, es incómoda de usar, es bastante poco práctica, pero cuando pega, pega y revienta. Donde el bastón látigo, por ejemplo, es más como el agnóstico. ¿Sabes? Como de yo en verdad quiero fingir que soy un viejo, pero si se me acerca un puto lobo, le destrozo a latigazo.
Saco el látigo a pasear.
Sí. Y así con todas las armas realmente, ¿no? En plan de hay un montón de bueno, están los de la dinamita, ¿no? Los locos de todo el mundo lleva una pistola y es como de yo quiero que me desarrollen a ver si mi brazo izquierdo puede sostener un cañón. Y te cambia todo. O sea, esas armas que escoges tú puedes se me hace muy difícil jugar a Bloodborne cambiando de arma constantemente.
Para mí es imposible.
Me parece que es una de esas cosas de te tienes que casar con
desde
tu arma
desde el principio.
Sí, hasta que la consigues por lo menos, que a veces pasa que tienes que aguantar un buen rato con un arma porque...
Pero en Bloodborne en general no. O sea, con el arma te casas más o menos rápido.
Sí, o sea casi todas casi están todas al principio. Sí. Más o menos, en las primeras horas del juego, sí.
Y sí que determina mucho el tipo de experiencia que tienes. O sea, que luego cambia mucho. De run a run, si decides cambiar de arma, cambia mucho. Y eso yo creo que sí que hace... Le da peso específico a cada arma que usas en Bloodborne.
Las armas son las clases.
Claro.
Donde en Souls no. En Souls las clases son las clases y el arma... Hay armas que obviamente tienen más sentido en una clase que en otra, a lo mejor.
Sí.
Si tienes una build de hacer magia, pues una ultra espada es improbable que vayas a...
Para eso te coges al bárbaro. O sea,
sí. Pero puedes...
Sí.
O sea, puedes farmear y hacer que sea así, y es otra expresión como jugador, ¿no? Yo, de hecho, que soy un animal siempre en Souls, a veces escojo hacer magia, pero escojo hacer magia también. No escojo poder hacer una build de magia, sino es como, no, yo tengo una espada enorme y además sé hacer milagros. ¿Por qué? Porque Santa Teresa de Calcuta era un icono de mí. En mi infancia estaba ahí.
Crecí así, ¿qué puedo decir?
Le encantaba ver gente morir.
Yo he hecho un segue bueno hacia Metroid.
Sí.
Porque es un arma. Samus es un conjunto de armas.
Sí, es curioso, Samus tiene más herramientas que armas.
Pero funcionan como armas en este contexto, quiero decir.
¿Sabes? Sí, o sea, hay muchas cosas que... O sea, al final, misiles, bombas, todo parte de su brazo mecánico, de su base.
Y el brazo mecánico es el arma.
Y eso es casi una subcategoría, porque hay más de un personaje de videojuego cuyo brazo mecánico... De hecho, el más icónico de todos los tiempos es el de Mega Man.
Sí.
Ese es el clásico cuando se trata de que salga mierda de tu brazo, porque es una pistola. Barrett también tiene uno de los más clásicos de Final Fantasy VII. Pero Samus es mucho más que el brazo. Es el... Los misiles que salen, las bombas, de hacerse bola y poder poner una bomba que en Super Metroid no tiene esa espectacularidad y nunca la ha tenido, pero esencialmente es poner mini nukes en habitaciones para romper paredes, tal, pero son también armas para luchar contra enemigos al final.
Además, es esa dualidad, ¿no? De elementos jugables que funcionan como para resolver un puzzle, pero que también funcionan como arma al mismo tiempo. O sea, y aquí volvemos un poco, ¿no? Lo de Portal. Portal es una herramienta de puzzles.
Sí.
Pura. Pero en Metroid no. En Metroid puedes mezclar esos elementos. O sea, las armas que sirven para eliminar enemigos sirven para resolver puzzles y viceversa.
Sí.
Lo cual le da un... Le da un matiz de profundidad muy chulo.
100%.
Que cada power-up que descubres a lo largo de un Metroid, desde Super Metroid hasta Samus Returns, el último de 3DS, tiene varias aristas. No solo es para backtracking y abro esta puerta que no podía abrir antes, sino que a partir de ahora, cuando me enfrente a estos enemigos, puedo hacer esto también.
Sí. De hecho, mola mucho la idea de que, siendo un Metroid, ese brazo pistola de Samus está diseñado para ser una auténtica patata al principio del juego y disfrutar el cómo va mejorando. Cómo pasa de ser un disparito irrisorio a puedo cargar un disparo, a ahora tengo un el spacer, que son tres balas que ocupan prácticamente todo el cuerpo de Samus en grosor hacia adelante.
Y
congelar enemigos es cuando empiezas a sentirte tú misma, por fin, como Samus. En plan de ahora ya me han dejado de toser. Ahora tiene que haber bosses difíciles, ahora tiene que haber una gran cantidad de enemigos, pero todo lo que he explorado hasta ahora...
Porque yo ya estoy preparado.
Sí, y que ese diseño de mapa y de videojuegos... Las armas son parte de eso también. El mapa no es el mapa por el mapa.
¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hemos terminado hablando de Souls y de Metroid? No es baladí. ¿No es baladí?
Es que las armas...
El mejor diseño de armas va asociado a mejor diseño de niveles, porque eso es mejor diseño de videojuegos.
Claro, porque...
Punto pelota, ya está.
Pero cuando empiezas Super Metroid...
El cartógrafo...
Tardas de llegar al primer boss, o sea, del principio al primer boss, ponte que tardas, tú y yo, por ejemplo, 25 minutos, o menos.
Menos.
Sí, o sea,
a día de hoy, menos.
Siendo generosos hacia lo malo. Sí. Cuando ya tienes el arma de congelar, tienes que hacer ese viaje constantemente. Y lo vas a estar haciendo. Son menos de 2 minutos.
Sí.
Y es lo
porque
que tiene
estás
que ser.
Disparando, saltando, robando por encima de los enemigos, disparando, pa, pa, pa.
Sí.
O sea, claro, claro.
Y luego, a ver, si se trata de... Es que, claro, armas con Samus es un poco difícil de definir qué es un arma y qué no a veces, porque el Screw Attack es el mejor ataque que tiene Samus. Pero no creo que sea un arma.
No.
Porque es un traje. Y un traje a lo mejor sería casi una... una sección un poco más breve,
sí,
pero una sección diferente que hacer.
Sí, porque aquí ya entras en... Si consideras el... Claro, porque no es un arma en sí, pero por ejemplo, una de las cosas que hizo Mercury Steam, otra vez, volvemos a el orgullo de los estudios españoles,
sí.
El ataque a melee de Samus en Samus Returns, no es un arma, pero se siente como un arma, porque en Samus todo lo que sale de su brazo se siente como un arma nueva.
Ya.
Y cambia mecánicamente mucho. O sea, y resultó una de las cosas más llamativas de ese juego, y una de las cosas por las que ese es un juego que en algún momento tengo que aprovechar para reivindicar, porque es... Es uno de los mejores Metroidvanias modernos que hay. Que viene de una gran saga. Porque siempre los Metroidvanias modernos siempre son Hollow Knight y sí, ¿no? Experiencias indies. Pero Samus Returns es un grandísimo videojuego. Y de hecho, se han disparado las ventas de ese juego. Y me alegro un montón. Gracias al anuncio del nuevo. Y, insisto, me alegro porque creo que se pasó muy por alto lo bueno que es
ya
ese juego, o sea, y cómo esa pequeña mecánica del golpe a melee cambiaba cómo afrontas moverte en un Metroid, como Samus. Pero sí, el rollo de los trajes es un subcategoría de armas,
sí,
donde nos podríamos perder muchísimo, pero igual ¿hay algún otro ejemplo que mencionar?
¿De trajes?
Puede ser.
Sí, hay un montón. O sea, Mega Man obviamente tiene un puñado.
Mega Man, hay que mencionarlo.
Va de trajes.
Sí.
A ver, hay juegos que la vestimenta es
todo. Link, en cierto modo, también.
Sí.
Los trajes de Link son elementos jugables, claro, son como armas.
Sí, 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 totalmente. Las máscaras de Majora's Mask de transformación, esos son trajes, por así decirlo. O sea,
y estamos ampliando ya la categoría de armas a trajes, pero...
Sí, yo creo que las mecánicas de traje, tiene más sentido traje que armadura en videojuego.
Sí, sin duda, sin duda.
Un arma súper random, pero si estamos hablando de icónico, hay muchos juegos con bombas. Pero Bomberman, lo la bomba del Bomberman.
Eso es una cosa. Y hay otra de la que tenemos que hablar después, que no quiero que se me olvide, pero quería pararme un momento en Bomberman, porque Bomberman me parece que es de todos los que hemos mencionado hasta ahora el más parecido a la pistola de portales de Portal.
Sí.
Y es donde toda la mecánica es el arma.
Por cierto, quiero abrir esta sección. Esta bomba es armas chorras icónicas. Uh-huh. Porque hay un montón,
sí,
que tenemos que mencionar.
Es cierto. Pues, es verdad que hay un huevo.
¿Sabes? Sí, porque estamos hablando, hemos hablado de armas épicas y molonas. Y esto no lo es. Uh-huh. Es una bomba como en los dibujos animados de Bugs Bunny.
Tal cual, sí, sí, sí. Es un disparo de el no me acuerdo cómo se llama el cazador de Warner, pero que le da la vuelta al pico de Bugs. O sea, sí, es una chorrada a ese nivel. Pero jugablemente es una saga.
Sí.
Entera. De más de 20 años de historia.
Más de
25 años de historia. O sea, que funciona. O sea, es...
No, y se nos olvida lo que importaba, porque ahora está de capa caída Bomberman, pero Bomberman creó el multitap en Super Nintendo.
Exacto.
Era la única razón por la que tener un multitap hasta finales de generación, probablemente, con juegos a lo mejor como Secret of Mana, muy excepcionalmente.
Y esto, gente más talludita que nosotros, está seguro que está de acuerdo, a todos nos hizo mucha ilusión que Bomberman fuera un juego de lanzamiento de Switch, porque Bomberman era un juego de lanzamiento de una consola de Nintendo.
Sí.
Era ese nivel de franquicia, ¿eh? O sea,
Bomberman no 64 era Mario. Fue mi primer juego de Nintendo 64.
Claro, o sea, no era Mario, nunca ha sido Mario,
no,
obviamente, pero sí que era un juego que querías en el catálogo de lanzamiento de tu nueva consola de Nintendo.
Era una mascota.
Sin ninguna duda.
De hecho, lo sigue siendo. No es la mascota de nadie, pero sigue siendo...
Es un perro abandonado en una gasolinera, pero es un perro non-belés.
Sí, o sea, ahora mismo es verdad que con cómo está el gaming, Master Chief y Nathan Drake son mascotas de videojuegos, pero no deberían. O sea, no, mascota no.
No son mascotas.
Kratos no es una mascota.
Crash Bandicoot era una mascota.
Quizá... De las últimas. No, ¿sí?, la última, porque Jack and Daxter, Ratchet and Clank también sí que hicieron Ratchet un buen trabajo.
Ratchet es probablemente la última mascota. Que no... ¿Sabes?
Sí.
Sí, sí, sí. Es verdad que se volvió a intentar el juego este que era como Banjo-Kazooie, pero no era Banjo-Kazooie. ¿Cómo se llamaba?
Ukulele.
Ukulele quería volver a ser, ¿no?
Sí. Los Rabbids.
Sí.
Los Rabbids son también... pero no son... Claro, mascota era representar una consola.
Claro.
Bueno, no. Los Rabbids me valen, porque representaban a Ubisoft durante mucho tiempo.
Y lo han vuelto a hacer, o sea,
sí.
Ahora gracias a... Que es otra cosa que nos hemos saltado de la Gamescom, porque, en fin, ya sabemos que ese juego va a molar, pero la segunda parte de Mario & Rabbids, ¿no? Cómo los Rabbids tienen... Y de hecho, Rabbids ahora se siente más mascota, porque en cierto modo es de Nintendo.
Sí.
Entonces eso hace que se sienta más mascota.
Sí, todo el mundo quiere ver el Rabbids de Wario, o sea, todo el mundo, claro, quiere ver el próximo Rabbids de Nintendo.
Exacto, sí, sí, o sea, pero la época de las mascotas de, y me voy a ir a un sitio súper oscuro, ¿sabes? Parapa de rapper, ¿sabes?
Sí,
o sea,
sí.
Pero era una mascota.
Sí.
Era una de las mascotas de Sony, por eso salió en el juego de mierda que era PlayStation y Star Battle Royale. Estaba Parapa de rapper, porque sí que era una mascota de Sony en su día.
Sí.
La gente ya no se acuerda de por qué. Y lo entiendo. No estoy criticando, pero sí, entiendo que a todos se nos haya olvidado. Pero lo era. Era una mascota. Pero claro, tenía un yo-yo.
Sí, no, no.
No es un arma icónica de los videojuegos.
Pues sí, es que ya la tiene NES.
Bueno, sí, es verdad. O sea, pero la de Parapa, sí, de rapper, no. O sea,
no.
El yo-yo de NES, sí.
Sí.
Ese sí que es icónico.
Todo lo de NES, por cierto, nos lo quitamos rápido encima.
Sí, sí, sí.
El bate,
sí,
y el yo-yo,
sí, sí,
como armas son...
De hecho, el bate más icónico.
Sí.
O sea...
Sí.
Te tendrías que ir...
Me vale... Frank West, a lo mejor.
Sí, te iba a decir.
En Dead Rising.
Dead Rising es el siguiente bate. De hecho, casi aquí le voy a romper una lanza a favor de Dead Island. Un juego olvidadísimo y que sí que tenía un bate. Que te acuerdas de ese bate. De hecho, me he acordado por el bate.
Sí.
Me he acordado de ese juego.
Era un juego tan mal balanceado que te valía el primer bate. Da igual, tiro con el bate.
100%.
Es más divertido el bate.
Totalmente.
Y estrellar el coche con mis colegas. Pero a
yo,
bordo.
Yo te quiero hablar de un arma especial.
Entonces voy a hacer muy rápido las armas chorras.
Venga, vamos a, sí, vamos a hacer run de armas chorras y, sí. Y luego nos vamos a la mía. Esas.
La concha azul de Mario Kart. Arma de destrucción masiva, sí. Simpática.
Sí, 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 cierto. De hecho, todo Mario Kart, el plátano.
Sí.
Es un arma.
Sí.
Icónica de los videojuegos.
Luego te diría en plan. Como. No sé si los animales de Donkey Kong cuentan como arma. O comerte a alguien en Kirby y tener su arma, cuenta como arma.
¿La Pokéball?
La Pokéball es una. Yo creo que es una trampa.
Sí. En cierto modo, o sea, es casi como un arma. O sea,
es verdad que.
Se la arrojas a la cabeza de un animal salvaje, es lo que quiero decir. Es un arma.
Sería muy gracioso ver la Pokéball en otros contextos, ¿no? Como. Nathan Drake lanzarle una Pokéball al malo de Uncharted 2 y ver cómo su cuerpo explota en el interior por la compresión.
Mientras Nathan grita, ¡te voy a capturar!
Y luego es como, señor de la guerra de Europa del Este, te elijo a ti en el Uncharted 3.
Estaría guapo, sí que estaría guapo. Estaría guapo.
Sí.
Nadie nos puede quitar que estaría guapo.
Pero sí, no, si se nos ocurren más armas chorras las mencionamos, pero no quiero quitarte que me has hecho un gesto antes, sí, de que querías hablar de un arma especial.
Y es un juego muy especial para mí, es un juego que adoro profundamente. Es Okami y es el pincel celestial.
Sí.
Y esto sí que me parece que es un arma que merece la pena ser mencionada porque es un arma única. Porque además. Y en este caso, es un caso especial porque no es un arma que esgrima el personaje del juego.
No.
Es un arma que esgrimes tú.
Uh-huh.
Porque el juego tiene un estilo artístico tan definido, tan dibujado, tan pincelado, que el arma todopoderosa con el que ejecutas los poderes de Amaterasu es el pincel celestial.
Sí.
Que tú dibujas. Con, si tienes suerte, un joystick. Si tienes solo la versión de Wii, con el Wiimote.
Dibujas como puedes con el Wiimote, sí.
Sufres malamente y lo haces con el mando de la Wii. Pero
es una relación rara entre personaje y jugador.
Sí.
Porque el personaje es una reencarnación de Dios. Y el jugador esencialmente sería Dios. Por utilizar ese pincel celestial, ¿no?
Sí.
Poco de la misma forma que en Astrobot tú eres la nave nodriza y no el personaje en sí solo, sino que también eres esa nave que lleva detrás apoyándole.
Sí, sí, sí. A mí no quería terminar este especial sin mencionar el pincel celestial. No.
Me gusta mucho. Acabo de recordar una de mis armas chorra favoritas de todos los tiempos.
Vamos
que
allá.
Es la oveja voladora de Worms.
Uf, bueno, Worms es que es un capítulo aparte, o sea.
Worms, a ver, tienes la granada celestial.
Sí, sí, sí. O sea,
con su aleluya.
Worms te hace este especial el solo.
Sí.
O sea, las cosas como son.
Sin duda.
Igual habría que hacer una segunda parte solo de Worms. Porque joder si lo tiene. Sí, 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 desde luego.
Por decirte un arma más seria y súper icónica que no hemos mencionado todavía, y que es casi raro que no lo hayamos hecho. Alucard es el personaje que más mola de Castlevania, pero ninguna de sus armas importa como el látigo de los Belmont.
Sí, sí, sí. Cierto.
Un látigo que.
Látigo en Castlevania en general sí que es un. Es otro elemento. Es un arma icónica, sin ninguna duda.
Sí. Es especialmente guay en cómo ha evolucionado con los años, ¿no? El no solamente. Al principio en Castlevania era llevas un látigo porque sí. Y en Castlevania 4 te dieron la sensación de controlar el látigo. Y se convirtió en otra cosa, sí, mucho más guay.
Te voy a proponer, Liam, una segunda parte de este especial. Hoy hemos hecho armas y hay que hacer poderes.
Me gusta.
Porque ha habido algunas cosas que se me han ocurrido que he dicho, no, no es un arma, no vale, es un poder.
Sí.
Y creo que esto requiere revisitar dentro de no mucho y centrarnos en poderes en vez de en armas.
Ok, me gusta.
Porque creo que ahí hay un filón bueno también.
Sí.
Dicho lo cual, no sé si tienes algún arma más que quieras mencionar antes de... Otros podcasts irían despedir, yo diría mandar a esta gente a tomar por el culo.
Sí, sí. Irse a la mierda.
Sí.
Ustedes, irse a la mierda. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Ninguna estoy echando un ojo por si sí, tal, pero es obvio que nos hemos saltado 1 millón.
Sí.
Y con más razón que nunca, y no solamente porque es el primer capítulo de la temporada nueva. Pero espero que la semana que viene pasemos mucho, mucho tiempo en los comentarios, porque mucha gente nos haya dicho todas las armas que nos hemos dejado.
Sí.
No sé, no hemos hablado siquiera de Soul Calibur, por ejemplo.
Y voy a dejar pistas como la linterna de Alan Wake.
Eso no es un arma, eso es una herramienta.
Es un arma.
No es un arma.
En ese juego es un arma.
No, no lo es. Es hace la misma función que cuando tú se va la luz y te estás mirando. Si me dices la cámara de fotos en Fatal Frame.
Un Pokémon Snap.
¿Lo ves?
Esta ha ido a punto.
No sé cómo hemos hecho un especial tan largo sobre armas y descubrir al final donde Chisco no sabe que es un arma. No tiene ni puta idea de lo que estaba.
Ha funcionado hasta ahora mismo. Así que corta, corta. Que voy a equivocar.
No, no, total. Pero sí, es verdad que de verdad que nos haría mucha ilusión ver cuáles son vuestras armas favoritas y sobre todo cuáles es. De las que nos vamos a cabrear la semana que viene. No puedo creer que nos hemos dejado esto y así aprovechamos y en los comentarios lo hacemos, ¿no?
Sí.